¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Momento de encontrarnos unos minutos en Historias en Alta Voz. Usted que nos está escuchando, llame ya a la familia, llame ya a las personas que saben que les gustan mucho las historias, los libros, llamen a los niños, llamen a los jóvenes, llamen a los abuelos, llamen a los adultos mayores, a papá, a mamá, y reunámonos un ratito aquí en torno al radio para disfrutar de muy buenas historias, de muy buenos sonidos. Yo soy Andrés Pulido, un saludo muy especial para las personas en las regiones de nuestro país, Costa Norte, Costa Pacífica, Llanos Orientales, en la selva también, aquí en el centro del país, en las montañas, en el altiplano, y también un saludo muy especial, hombre, a los cuidadores de carros, a los calibradores de llantas, a las personas que venden tiquetes en los cines, a las personas que lustran zapatos, a las personas que calibran también las rutas de los buses en algunas poblaciones, a las personas, a los zapateros, a los emboladores, a las personas que tienen esos oficios tan especiales con los que se gana en la vida. Un abrazo también muy caluroso aquí de parte de este equipo de Historias en Alta Voz. Equipo que voy a presentarles ya mismo, porque ellos también nos saludan siempre y nos sorprenden con personajes, preguntas, frases y juegos de palabras. El de los personajes es el señor Víctor Muñoz.
Andrés, compañeros de mesa, Liliana ya en Medellín. Qué bueno estar nuevamente aquí con todas las familias que nos están escuchando, con todos los jóvenes, los maestros, los niños, que se disponen estos minutos a regalarnos un poquitico de su tiempo y nosotros disponemos un poco de nuestra voz para compartirle eso que tanto nos gusta, el universo de los libros. Y efectivamente, Andrés, le traigo un personaje y como siempre le voy a dejar a los Hansel y Gretel esas migajitas para que ustedes vayan descubriendo. Este personaje, hablando de eso, usted tan bello de los oficios, podría ser una de las grandes narradoras orales, ese oficio que exquisitamente generación tras generación nos comparte ese gran legado humano, eso que nos ata a la cultura. Y esta mujer, se trata de una mujer, es una de las grandes narradoras orales de la historia. A ver, por favor, vayan haciéndose una imagen de una gran narradora oral que ustedes conozcan, ¿sí? Pero además de eso, las historias que esta señora sabía contar, o que esta chica, porque era muy joven en ese momento, en el momento en que transcurre la historia que la hizo famosa, era muy joven, esta mujer, además de saber narrar muy bien con sus historias, logró salvar miles de vidas. No sé si a alguien ya esto le dé una nueva pista, otra pista que puede ser fundamental. Las historias de esta mujer y su propia historia ocurrió entre genios, hollins, lámparas maravillosas, ciudades magníficas y grandes marinos. No sé si a ustedes de pronto esto les recuerde a una mujer, a una chica que realmente es fundamental dentro de la literatura universal.
Víctor, ¿es de este continente?
De este continente no es.
Ajá. Es de lejos. Es que yo tengo por aquí en la cabeza no tanto el nombre de un personaje, sino que tengo como un título de un libro y no sé si usted me lo vale, Víctor.
Pues puede valer ese título, pero con esta mujer el número 1000 está asociado directamente.
Claro, ahí me confirma usted a mí el nombre del libro, pero en el personaje sí yo no la logro todavía. ¿Quieren que les dé el nombre del libro? A ver si por ahí nos vamos ubicando.
Ah, el libro.
Díganos. Pero usted dijo historias de marinos famosos como Sinbad. ¿Aparecen las historias que nos cuenta este personaje?
como si
esos genios están acompañados de alfombras también.
De alfombras voladoras, no de la alfombra, de una alfombra cualquiera, no, de alfombras voladoras.
No, yo estoy seguro que el libro son las mil y una noches.
Efectivamente.
Pero ayúdenos con el personaje, Víctor, porque yo, y seguramente no sé si por allá en casa están diciendo, claro, el libro es ese, pero ¿y el personaje cuál es?
El personaje del día es la señorita Sherezada, la mejor narradora oral que ha conocido la literatura universal y cuyas historias salvaron miles de mujeres de ser ejecutadas por el rey Shariar. Ahí les dejo esa partecita minúscula de estas mil y una historias que efectivamente está al alcance de cada una de las familias, cada uno de los jóvenes, cada uno de los maestros que nos están escuchando. Maravillas, maravillas las que se esconden tras ese relato.
O sea que ahí nació lo que ahora conocemos nosotros como los cuenteros, que vamos a ver a las plazas y que vamos a ver a los parques y que vamos a ver algunas partes, gente que se siente y lo entretiene uno con historias orales.
Mire que esa pregunta que vos haces, Andrés, es muy interesante, porque he conocido gente que trabaja todo este tema de la oralidad y muchas veces dicen, no, yo no soy un cuentero, yo soy un narrador oral. Uh-huh. Y creo que tras de esa historia de la narración o de la narrativa oral, lo que se esconde es un oficio profundamente juicioso de revisión de historias, de ver cómo se cuentan, en qué momento se para, de generar tensión. Y creo que estas personas cuyo oficio es contar historias realmente son amantes de eso que nos hermana a todas las personas, que son los cuentos, la fantasía, las leyendas y todo eso que se esconde en la narrativa oral. Oficios. Y este es uno de esos bellos oficios que he tenido yo la oportunidad de conocer, el mismo oficio de Sherezada.
Pues vea, a los narradores orales, a los que se identifiquen también como cuenteros, a esos oficios muy especiales también les mandamos desde aquí nuestro saludo, y a ellos también los convocamos para resolver esta pregunta, para resolver esta duda que esperamos ustedes nos la estén enviando a lo largo del programa, y en un segmento muy especial para los oyentes podamos escuchar sus opiniones y podamos escuchar sus voces. Y el misterio, la pregunta, siempre nos la da desde Medellín Liliana Munera. Lili, me encanta saludarla. Aquí a la distancia, el abrazo. ¿Y cuál es la pregunta para hoy?
Hola, Andrés. Antes de la pregunta, yo quisiera contarles que yo tenía un amigo que tenía una extraña teoría, y era que los hombres podíamos dedicarnos a diferentes oficios. Él decía, por ejemplo, yo que sé cortar la cebolla tan chiquito, yo podría tener como oficio solo cortar cebolla, uh-huh, o solo sacar punta, ¿cierto? Y a eso va la pregunta del día de hoy. Ustedes que están escuchando allá en sus hogares, ¿cuál es el oficio o la profesión más extraña que conocen? Andrés, ¿usted cuál es el oficio más raro que conoce?
Oficio, sí. Mire que no aquí en Colombia, yo me leí alguna vez en un diario en Argentina que hay unas personas que se dedican a calentar la cama de las personas que viven solas. Esa persona tiene la función de llegar unos minutos antes que usted a su casa, se acuestan y con el calor de su cuerpo le van poniendo a usted la cama en una temperatura para que cuando usted se acueste, estas personas pues ya se van y la dejan a usted muy calientita en su cama. Me pareció un oficio muy extraño, pero hay oficios de ese tipo.
Pues sí, ese oficio sí está bien raro, Andrés, pero ahí tenemos la invitación a nuestros oyentes para que nos contesten, nos manden sus notas de audio para descubrir esos oficios raros que hay aquí en Colombia o que conocen alrededor del mundo.
A mí se me ocurre uno que me encanta, eso que yo no soy muy apasionado de los dulces, ¿no? Testeador de dulces.
Sí, señor. Hay una mujer a la que le hicieron hace poco un artículo porque tiene el paladar más sensible y más fino del mundo, según el artículo, y está contratada por una multinacional de chocolates porque es la que está testeando los sabores, los matices, todos los tonos que tiene el chocolate.
Historias en alta voz.
Aún tienes plazo para inscribirte en el Concurso Nacional de Escritura, en las modalidades de ensayo y cuento. Cualquier persona que habita el territorio nacional puede participar. Sé uno de los 30 ganadores. Es la oportunidad para que tus palabras brillen. Inscríbete en concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co.
concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co.
Hoy hablamos de oficios y la pregunta entonces, ¿cuál es el oficio o profesión más extraño que usted conoce? Cuéntenos a través de las notas de voz y póngase en contacto con el programa. Hoy de oficios, ¿será que vamos a jugar con las palabras también hablando de oficios? Alexander Carreño, bienvenido a Historias en Altavoz.
Andrés, gracias, compañeros de la mesa, a todos los que nos acompañan aquí en Historias en Alta Voz. Claro que sí, yo también me sumo al tema del día de hoy y me voy con uno de estos oficios. No sé si ustedes lo conocen o lo pueden pronunciar. ¿Han escuchado hablar de la otorrinolaringología?
Sí, claro.
¿Qué es la otorrinolaringología?
¿Tiene que ver con la garganta, con el oído?
¿Con la garganta, con el oído? Bueno, entonces presten oído porque como se han estado presentando solicitudes de que no lo haga tan rápido, los voy a complacer y les voy a hacer este un poco más lento. El otorrinolaringólogo de Parangaracutirimícuaro se quiere desotorrinolangaparangaricutirimicuarizar. El desotorrinolaringaparangaracutirimicuarizador que logre desotorrinolangaparangaracutirimicuarizarlo, buen desotorrinolaringaparangaracutirimicuador será.
No importa cuán despacio haga eso, Alexander, es muy difícil. Está, hay unas palabras ahí. ¿Cuánto le demoró aprenderse ese, por ejemplo?
No, ahí estamos todavía. La tarea es ponerle un poquito más de agilidad, porque sí es eso. Aquí ese es el reto también y el oficio que a mí me convoca el día de hoy con el otorrinolaringólogo.
Otorrinolaringología. Ese está duro, duro, duro de aprender, pero vamos a seguir haciendo el ejercicio hablando de oficios en estas historias en altavoz. Liliana, ¿cómo le fue con este? Ya, se lo pregunto para que nos lo diga.
Pero claro, desde luego, es más, les podría dar clases, pero la verdad no quiero humillarlos, entonces...
¡Qué cosa brava! Las frases siempre de Liliana, como las frases que nos trae siempre don Luis Carlos Pacheco, a quien también me agrada saludar en cada uno de esos episodios de Historias en Altavoz.
Y como de costumbre, yo encantado de estar en Historias en Altavoz. Y bueno, estamos hablando de oficios y de oficios raros. Entonces yo hablé con un amigo de allá de donde eres, Lili, de Medellín, el gran León de Greiff. Que si hay alguien que sabe de oficios y de palabras raras es este gran poeta colombiano. Y la frase de hoy son unos versos de un poema bellísimo que él tiene que se titula Relato de Guillaume de Lorges. Y la frase es esta, o los versos. Yo, señor, soy acontista. También he sido juglar en los mesones, revendedor de bulas, tañedor de laúd y tragador de fuego y engullidor de sables y bufón en las ferias.
Nada más y nada menos.
Claro, las ferias de nuestro país, por ejemplo, las ferias regionales que tantos oficios tienen, los que llevan, por ejemplo, los parques móviles, ¿no? Que llevan sus rueditas de Chicago.
La ciudad de hierro que llaman.
Exactamente, las ciudades de hierro que llevan inflables y que llevan una cantidad. Esos también son unos oficios.
Allá he visto yo tragadores de fuego y de sables. Sí, en las ferias, en los circos. Pero ¿ustedes saben qué es ser acontista?
No,
¿qué es el acontista?
Esa era otra pregunta. ¿Qué es un acontista?
¿Qué es una acontista? Suena como algo de música, ¿no? ¿Estará relacionado con instrumentos?
Acontista.
No sé, como algo que tiene que ver con conteo, sí, efectivamente.
Con conteo. Lili, ¿a ti a qué te suena el acontista? ¿Qué haría un acontista?
Ay, un acontista, pues también debe contar historias. Claro que esa palabra me hace entrar apetito porque así se llama un restaurante más rico de acá.
¿En serio? Oye, sí, por ahí hay un restaurante que se llama El Acontista. ¿Es allá en Medellín?
Es aquí en Medellín.
Ah, qué bien, qué bien. Pues imagínense que el acontista es alguien que dispara con arco y flecha.
Oh.
Y este poema...
O sea, no dimos en el blanco.
Exactamente. Pero es muy interesante porque el poeta lo utiliza aquí. Uno de los primeros versos dice, yo, señor, soy acontista, mi profesión es hacer disparos al aire. ¡Qué bello eso!
Oiga, Luis Carlos, ¿cómo dice ese pedacito de tragafuego?
Claro que sí, se lo repito y para todos los oyentes. Yo, señor, soy acontista. También he sido juglar en los mesones, revendedor de bulas, tañedor de laúd y tragador de fuego y engullidor de sables y bufón en las ferias.
Oiga, ese último fragmento, el de bufón de ferias, me lleva a mi tierra por allá en los años 80 cuando yo era un niñito que mi papá nos paseaba por el centro y había un tipo haciendo juglares y acostándose en vidrio y tenía una frase que nunca se me olvidó, le decían Calimán. Ojo y vista que peligra la vida del artista.
O sea, era un fakir, una especie de fakir.
Más o menos.
Con oficios arrancamos esta edición de Historias en Altavoz. Nos vamos de inmediato a leer, a compartir nuestras lecturas con ustedes.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en Altavoz.
Bueno, y yo hoy la primera historia que quiero compartirles se llama El hombre que contaba historias, de Don Oscar Wilde. Creo que este tiene un parentesco muy grande con ese personaje que nos trae hoy el compañero Víctor con Xerezada. Entonces aquí va El hombre que contaba historias. Había una vez un hombre muy querido en su pueblo porque contaba historias. Todas las mañanas salía al campo, y cuando volvía por las noches, los trabajadores de la aldea, tras haber bregado todo el día, se reunían a su alrededor y le decían: «Vamos, cuéntanos, ¿qué has visto hoy?». Él empezaba: «He visto entre los árboles a un fauno que tocaba una flauta y que obligaba a danzar a un grupito de dioses del bosque». «¡Ay, pero sigue contando! ¿Qué más has visto?», decían los hombres. «Al llegar a la orilla del mar, he visto, sobre la cumbre de las olas, a tres sirenas que peinaban sus verdes cabellos con un peine de oro, y los hombres lo apreciaban porque les contaba historias». Una mañana dejó su pueblo, como todas las mañanas, mas al llegar a la orilla del mar, vio a tres sirenas que sobre la cumbre de las olas peinaban sus cabellos verdes con un peine de oro, y, al continuar su paseo, llegando cerca del bosque, vio a un fauno que tocaba su flauta y a un grupito de dioses. Aquella noche, cuando regresó a su pueblo, tal como los otros días, sus amigos le preguntaron: «Vamos, cuenta, ¿qué has visto?». Él respondió: «No, no he visto nada». Y así termina El hombre que contaba historias, del señor Oscar Wilde.
Oiga, ese autor me encanta, me gusta muchísimo, Liliana. Creo que alguna vez, hablando con vos, estábamos hablando de uno que a vos también te gusta muchísimo de él, que es El ruiseñor y la rosa, ese maravilloso cuento de amor. Creo que es un gran escritor.
De él me gusta mucho El amigo fiel.
Lili, ya que estamos hablando de tus gustos, yo traje por aquí al escritor de Moby Dick, ya que te gustan las ballenas, a Herman Melville, con otro de estos oficios que yo creo que, si no de manera rigurosa, hemos asumido todos en algún momento. ¿Ustedes hicieron copia en el colegio? ¿Hacían copialina o eso que llamaban los acordeones o no?
Yo en algún momento sí, lo confieso.
Pero, o sea, hacer trampa, chancuco.
¡Chancuco! ¡Chancuco!
Volvemos al término, el chancuco.
¿A eso se refiere?
Lo pregunto porque este es un ejercicio que tiene que ver con eso, con copiar, con hacer una réplica idéntica de algo, que era lo que generalmente uno hacía cuando quería dárselas de aventajado. Esto se llama Bartleby, el escribiente, y les voy a compartir el inicio de este texto a propósito de estos oficios y sobre todo para dejarlos antojados sobre este personaje. Dice así: «Soy un hombre de cierta edad. En los últimos 30 años, mis actividades me han puesto en íntimo contacto con un gremio interesante y hasta singular, del cual, entiendo, nada se ha escrito hasta ahora, el de los amanuenses o copistas judiciales. He conocido a muchos profesionales y particularmente, y podría referir diversas historias que harían sonreír a los señores benévolos y llorar a las almas sentimentales, pero a las biografías de todos los amanuenses prefiero algunos episodios de la vida de Bartleby, que era uno de ellos, el más extraño que yo he visto o de quien tenga noticia. De otros copistas, yo podría escribir biografías completas, nada semejante puede hacerse con Bartleby. No hay material suficiente para una plena y satisfactoria biografía de este hombre».
Ah, así arranca. De esta historia no es la frase esta que tanto le gusta a Lucho.
Ese es mi lema. Y seguirá siendo mi lema laboral.
Póngale cuidado ahí, que es cuando, por ejemplo, yo le digo: «Lucho, ¿quiere, por ejemplo, ir a traerme un café?».
Preferiría no hacerlo.
Yo también estoy de acuerdo. ¿Para qué le preguntan a uno algo si están esperando una única respuesta?
Sí, claro.
Pero a mí me encanta ese personaje, compadre, y Lili allá en Medellín, porque además de decir la frase, se mantiene firme en sus convicciones y no lo hace. Qué narración tan bella esa de Bartleby el escribiente, y qué narración tan buena la de Melville.
Claro, y se mantiene, como dice también Alessandro Barico en su novela Mr. Wynn, cuando dice: «Penúltimo, y jamás voy a volver a escribir novelas». Me acordé de ese autor también y de ese texto.
Historias en alta voz.
carpinteros, ebanisteros, talladores, grabadores, marqueteros, de todos los oficios hay en nuestro país y en el mundo. Por ejemplo, hay cazadores de miel, hay fileros en Brasil, personas que a las que se les paga para que vaya y haga una fila, y ya cuando sea momento de ingresar, uno llega, lo sustituye y uno no hizo la fila. Por ejemplo, hay limpiadores de cerilla en la India, personas que se dedican a limpiar la cera de los oídos de las otras personas. Este sí es un gran oficio, y así hay una cantidad de cosas en el mundo.
Un oficio que desapareció y que yo lo conocí como leyendo algunas de las novelas de Charles Dickens, el deshollinador. E incluso había niños que se dedicaban a deshollinar las chimeneas, a quitarles el hollín, y creo que los metían ahí en la chimenea porque eran pequeñitos y cabían por ahí.
Y para completar la imagen de Bartleby, el escribiente, y de los copistas judiciales, estos señores afuera de las notarías y de los juzgados con sus maquinitas de escribir que le hacen a uno las cartas.
Sí,
también.
Señor, sí, señor.
Esos serían esos copistas
los
judiciales.
Los escribientes, claro que sí. La respuesta, o la pregunta mejor para ustedes allá en casa: ¿cuál es el oficio o profesión más extraño que conoce? Queremos escucharlos también. Y hablando de oficios, creo que es momento de presentarles a ustedes una historia de un oficio muy particular a través de la música. Oigan esto.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en alta voz.
Ya ustedes saben de quién se trata. Aquí estamos escuchando la historia de una persona que tiene un oficio muy particular, Lili. Esta persona a usted le trae hierba santa para la garganta cuando usted tenga alguna dificultad ahí con su garganta. A Lucho le trae queisimón para la hinchazón en los pies. Lucho, usted que tiene tantos problemas con la hinchazón de los pies. A Alexander le trae abrecaminos para el destino. Y por supuesto, a Víctor le trae ruda porque él estornuda mucho. Pero ella también trae albahaca, trae apazote, trae vetiver. Y con esa hierba se casa usted, dice la gran Celia Cruz, con esta canción que se llama El Yerberito, que suena así. Miren, en las casas, en los mediadores de lectura, los promotores, los maestros, los padres, pueden involucrar esta canción y decir, miren cómo hay oficios extraños, y conectarlo también con algunas de las lecturas que hemos hecho aquí. Es una recomendación muy cariñosa que les hacemos aquí en Historias en Altavoz. Y hablando de recomendaciones, me voy para Medellín para que Lili arranque a hacernos también algunas recomendaciones. ¿Cómo cuáles, Lili?
Para ti, que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos...
Pues ve, antes de empezar a recomendarles, yo quería contarles una historia. No sé si ustedes sabían esto de que mientras estaban trabajando por allá en las tabaquerías en Cuba, había alguien que les leía en voz alta. ¡Qué chévere es leer en voz alta! Y creo que esta es mi recomendación a todos. Yo creo que podemos leer en voz alta a quienes están haciendo cosas y hacerles más o menos los oficios. Por ejemplo, aquí en Medellín, y yo me imagino que también allá... En Bogotá hay unos talleres en las bibliotecas en donde las señoras van a tejer y mientras tanto un promotor de lectura o incluso una de las señoras les lee en voz alta. ¿A ustedes no les parece qué bonito sería acompañar cualquier oficio con alguien que le esté leyendo a uno en una voz bien chévere, un texto bien delicioso?
Lili, y eso me acuerda en uno de los libros, Una historia de la lectura, de Alberto Manguel, que narra cómo en las fábricas de puros en La Habana, mientras las personas iban trabajando con el tabaco, iban envolviéndolo, alguien les leía, y esa era la forma en que ellos hacían más concentrado su trabajo mientras dejaban volar su imaginación. Les leían noticias, pero también les leían novelas, les leían mucha literatura. Eso es una delicia, que mientras uno vaya ejecutando algún oficio, le vayan leyendo en voz alta. ¡Qué sabroso!
Lucho, y esa historia de ese libro es demasiado bella, porque en un pasaje un poco más adelante cuentan que por cuestiones de presupuesto no pudo la empresa seguir pagando a ese empleado que era el encargado de compartir las historias. Luego entonces los mismos empleados hicieron una colecta y eran ellos los que pagaban a esa persona para que les siguiera haciendo lecturas mientras ellos seguían adelantando sus actividades laborales.
Sí, qué bueno eso. Pero también, Lili y compadre Alexín, aquí ya hablamos en un episodio anterior del lector de Bernard Schlink. Entonces, Lili, ¿te acuerdas que al principio a Hannah le leían en voz alta y finalmente ella, después de escuchar esas historias maravillosas, quiso ella misma aprender a leerlo y se empeñó, y al final el gran logro en su vida fue aprender a leer por sí misma esas historias que antes le compartían en voz alta? Me parece maravilloso eso.
Bueno, yo voy con mis recomendados entonces. Seguimos por esta línea de oficios raros. Hay un escritor que se llama Edgar Queret, que tiene un bellísimo cuento, La penúltima vez que fui hombre bala. Ahí les dejo este primer referenciado. Y un segundo, siguiendo por la línea de Herman Melville, otro cuento que se titula El vendedor de pararrayos. ¿Se imaginan ustedes con estas lluvias torrenciales uno haciendo ventas casa a casa? Esa es la historia del vendedor de pararrayos.
Oiga, y a propósito de esa pregunta que nos hacía Liliana sobre oficios raros, les recomiendo un texto ya clásico del señor Gabriel García Márquez en 12 cuentos peregrinos, Me alquilo para soñar. Qué cuento tan maravilloso. Y uno que especialmente me gusta a mí, ya una novela muy corta, El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Ese oficio del pescador, ¿no?, que tanto ha dado a la literatura, que tanto ha dado a las canciones, y que es un personaje allí que evoca ese encuentro del hombre con la naturaleza.
Bueno, y yo sigo con recomendaciones. Hay otro poema de Don León de Greiff que también habla de los oficios. Se titula Relato de los oficios y menesteres de Veremundo. Magnífico poema para que lo escuchen y lo compartan con todas las personas que quieran. Tengo una soledad demasiado ruidosa, de Bohumil Raval. Describen ahí un oficio que el protagonista lo hace con deleite, prensar papeles viejos, pero además los lee y termina diciendo cosas muy bellas como que soy culto a pesar de mí mismo. Entonces es una cosa maravillosa.
O mucho de lo que digo ya no sé si es mío o pertenece a los libros.
Qué maravilloso eso. De Candelario Beso, Canción del Boga Ausente, que nos relata ese oficio maravilloso de nuestro país. ¿Se acuerdan del boga? Bueno, no, cuando digo se acuerdan, no es porque lo hayan vivido, sino porque hemos escuchado noticias del boga, aquella persona que en el río Magdalena o en los grandes ríos del país, pero primordialmente en el río Magdalena, tenía el encargo de remar y de transportar a las personas y la mercancía. ¿Cierto, Lili? Tú el otro día nos contabas una historia aparte de otros oficios que tenía el boga y otras personas, como por ejemplo los indígenas. ¿Te acuerdas, Lili?
Sí, pero es que estas historias de estos oficios son tan bellas. Pensemos en los llanos orientales, allá los que hacen la vaquería, los que se dedican a eso como un oficio, a arriar el ganado, a llevarlo de un lado a otro, y que también involucran esos cantos a ese oficio de la vaquería. Es muy bello.
Y en estos tiempos, pues, hombre, de aislamiento, de cuarentenas, pues también muchas personas se sentían muy solas y se activó un oficio del que me acordé escuchándolos hablar sobre los lectores en las empresas, en las fábricas, y también se activó aquella persona que llama a conversar con otra persona. La llama únicamente para que la otra persona, que se siente un poco sola por estar aislada, por no poder hablar con su familia, por no poder abrazar a nadie, pues empiece a contarle cosas de su vida. Y hay gente que se dedica a escuchar a otros por teléfonos. También hubo servicios que se ofrecieron para leer en voz alta a través de la vía telefónica. Y así, ¿cuál es el oficio este curioso, extraño, que usted conoce para que lo comparta con nosotros? Hay oficios magníficos como el oficio de escribir, y por eso aquí siempre tenemos un escritor invitado en Historias en Altavoz. Turno para que Liliana entreviste a nuestro siguiente escritor.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Bueno, Andrés, y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Robinson Quintero, es un poeta, es aquí antioqueño y tiene unos poemas geniales en torno a los oficios, pero dejemos que sea él el que nos cuente sus historias en altavoz. Robinson, bienvenido a nuestro programa. Qué dicha tenerte acá, cuéntanos cómo has estado. Y más que cómo has estado, empecemos, entremos de una vez en materia. Cuéntanos, Robinson, ¿qué eres cuando no eres escritor?
Cuando no soy escritor, soy escritor. No se escribe solo cuando se raya una hoja. El escritor escribe también cuando no escribe. Cuando, por ejemplo, cumple con un empleo oficioso para ganarse un pan más real que el verso. Cuando hace fila para apagar la luz o tiende la cama. Cuando está en corrillo con colegas o cercanos. El narrador Evelio Rosero, amigo de andadas, dice que cuando está de buenas cervezas con las amistades es cuando más trabaja. Le creo. La pausa de escritura también es escritura, solo que en una forma callada. Es más, sumaría que cuando un escritor escribe es cuando menos escritor es, pues en el desprendimiento de su creación, sea este poeta, narrador o ensayista, no es él el que compone, sino aquello que lo escribe, eso que lo habla, lo otro. La poesía es lo otro, decía Álvaro Mutis.
Bueno, Robinson, yo sé que eres un hombre muy observador y que has tenido varias experiencias allí, y a mí me da mucha curiosidad, pues, ¿por qué decidiste escribir en torno a los oficios? ¿Cuál es el oficio más raro que tú has visto?
El oficio más raro que he visto es el de poeta. Un montón de tipos medio extraños que parecen extraterrestres extraviados en un planeta hostil y cuyos servicios, por ejemplo, en el caso de una pandemia, se destaca por ser de los últimos en las listas de servicios esenciales. ¿Quién piensa que no es el oficio más raro o por lo menos más innecesario? El poeta escribe y su paga es a veces el aplauso y muchas veces también la indiferencia o la burla. Vale más un título de carrera media o técnica, provee más un empleo por fuera de la ley que emborronar versos. Porque como dice William Carlos Williams, el dinero es una suerte de poesía, pero al revés no, nunca. Pues la poesía no es una suerte de dinero. O dígame si no es de poeta el oficio más raro del mundo cuando por lo general ni los mismos editores literarios se atreven a publicar poemitas, cuando, como muchos lo dicen, leer un poema es el último acto de caridad que queda en el mundo. O cuando, como dice la frase también, que me gusta mucho citar, la gente piensa que un poeta en la historia es divino, pero en el cuarto de al lado es un chiste.
Y bueno, ¿cuál es ese libro culpable de que te haya entrado el bichito de la escritura?
No sé si fue un libro. Pudo ser también la música que introdí en las noches proveniente de las cantinas de mi pueblo, o las letrillas poéticas de sus canciones, o las hablas de los seres más cercanos alrededor de una mesa de comedor, o cierto canto que escuchaban las palabras de la gente por las calles, o las historias que me contaban algunas pinturas e imágenes, de pronto algunos sabores y aromas intensos y perturbadores, las frases que en los sueños me contaban los sueños, o esa conversación que se tiene con el paso de los años con la memoria, que es con la que más se conversa en pensamientos. Tal vez el libro llegó después y fue una antología de poemas de Antonio Machado, de la editorial Salvat, creo, y que robé de la biblioteca de la casa de una tía materna. Estaba empolvado, nadie lo leía, me lo metí entre los forros, nunca me arrepentí.
¿Y de qué recuerdos, de qué lugares que has visitado, de qué experiencias, de dónde vienen tus historias?
En realidad no sé si exista ese lugar del que provengan mis historias. Lo que me escribe y se graba en textos, no sé si retrate con fidelidad un lugar, un tiempo, algunos hechos, ciertos personajes. Casi siempre son visiones desdibujadas, apariciones veladas, pasajes entrevistos que intento recobrar tal como eran, pero que en el empeño de restituir espejean, indefinidos, como apenas bosquejos de lo que en realidad fue. Quizá ese lugar sean los sueños, un espacio sin contornos, sin tiempos, sin verosimilitudes, pero claro está, hay tal vez una referencia, y esa referencia es Caramanta, mi pueblo de infancia, un lugar en el suroeste antioqueño, aunque ese lugar de donde provienen mis historias también podría ser un libro, por ejemplo, los poemas de Antonio Machado, Sergei Yesenin, o los cuentos de Edgar Allan Poe, es decir, un lugar en Andalucía, o Estados Unidos, o Rusia, y no Caramanta, tal vez el único real lugar de donde provienen mis historias, si a ese que llaman imaginación.
Robinson, cuéntanos a todas las personas que te estamos escuchando, a las familias que están allá en los hogares en toda Colombia, ¿por qué crees que es importante la presencia de los libros y de la lectura en casa?
La presencia de libros en casa y del hábito del buen leer en casa es tan importante como la presencia de una pintura en las habitaciones, o de una melodía musical por los corredores, o de un mueble cómodo con una buena vista de ventana, o de una hornilla bien caliente para hacer de comer. No creo que la presencia de un libro sea más importante ni menos esencial que lo anterior. La lectura de un libro, en muchos casos, no puede hacer a quien lo lee ni más inteligente ni menos inteligente. Y no solo leemos cuando abrimos las páginas de un libro, leemos cuando contemplamos un dibujo, cuando somos espectadores de una obra de teatro o de una cinta de cine. Cuando interpretamos la realidad es porque antes ha habido una detenida lectura de la misma. Lo que sí procura la costumbre del buen leer lo dejé escrito en mi libro La Máquina de Cantar. Los que leen aprenden sin saber qué aprenden, por ejemplo, el conocimiento de las artes gramaticales y estilísticas. Y lo que es vital, el afecto por la lectura y la relectura, por la escritura y la reescritura, que no son otra cosa que la voluntad y el gusto por pensar con orden, con belleza y juicio, con emoción y criterio.
Bueno, y ahora regálanos un secretico para compartir lecturas con nuestra familia.
Hay escritores que no recomiendan pasar listas de lectura o cánones, pues los mejores libros son aquellos que se aparecen, como decían las abuelitas, como la Virgen María, es decir, de pronto, sin que nadie lo espere, sin que sepamos cómo explicarlo. Coincidentemente, sus historias se ligan con nuestras historias. Pero como en todo no se puede ser tan categórico o poco desprendido, recomiendo las lecturas que me acompañaron de muchacho y que por entonces no eran catalogadas como literatura juvenil o etcétera. La Isla del Tesoro de Stevenson, Moby Dick de Melville, El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. Y si hago de buhonero bibliográfico, para parejas en crisis recomiendo leer el cuento Una raya en la arena de Andrés Neumann. Para quienes no salen del closet y otros tormentos del corazón, el relato Corazones Solitarios de Rubén Fonseca. Para saber entender nuestra típica violencia nacional, el cuento Espuma y nada más de Hernando Téllez. Para comprender la corrupción muy a la colombiana, el libro de relatos Margarita entre los cerdos de Pedro Badrán. Y para entrever los designios del futuro, poemas zodiacales de Eliseo Diego. Sumo una recomendación más de lectura familiar, que confirma que cuando el arte es buen arte, entretiene. Cuentos para matar un perro y otros cuentos de Belio Rosselló.
Qué bonito eso que nos dices, Robinson. Por favor, cuéntanos algo de ti que tus lectores no sepan.
Mi respuesta a esa pregunta sería que no sé decir de mí sino a través de mis textos. Y no creo que en mi vida personal haya algo notable que valga la pena que los lectores conozcan. Y si llegan a conocerlo, me temo, tal vez los defraude. También me temo que quizá mis lectores, muchos, pocos, sepan más de mí que yo mismo, pues en última la escritura es un camino de reconocimiento, de poner en claro las cosas, de saber un algo más que desconozco, de desandar un camino que no se supo cómo se anduvo, de completar un retrato.
Bueno, y ahora sí, regálanos tu historia en altavoz. Léenos en voz alta un pedacito de un texto tuyo.
Voy a leer el siguiente poema que se llama Hombre que pasa. El hombre que pasa y es solo una mirada, ¿de qué lugar viene? ¿Qué amigos frecuenta? ¿Por cuántos hijos ríe? ¿De cuántos muertos vuelve? El hombre que pasa y es solo un gesto, ¿qué oficio desempeña? ¿Qué moral defiende? ¿A qué edad marcha en este intrincado camino de mañana? Yo lo veo seguir sin saludarme, sin despedirse, confundiéndose entre la gente después de ser yo para él. Lo mismo, el hombre que pasa y es solo una mirada.
¡Qué chévere, Robinson! Bueno, cuéntanos una anécdota que tengas, un recuerdo de ese primer libro que escribiste. Siempre hay una historia así bien simpática vinculada a esto.
La verdad, no tengo ninguna anécdota en especial. Puedo decir, eso sí, después de vivir la experiencia del primer libro publicado, que la gran alegría, la ilusión más embriagante, no está en la aparición de la pieza gráfica, sea esta inaugural o no, sino en todo lo que antecede a la publicación de ella. Es el momento, pienso yo, más conmovedor e intenso. En mi caso, como poeta, imaginar las tintas, la portada, el diagramado de los versos, la alegría venidera de los que aprecian tu obra, cumplir el sueño de imprimir tu palabra. Después, muchas veces, lo que viene es la duda, la incomprensión, la paranoia, el malestar, las agrias enemistades, las ojerizas, animadversión de los colegas de letras y la de muy pocos críticos literarios a favor.
Cuéntanos, Robinson, ya no solo como escritor, sino como lector de historias, ¿quién fue esa persona clave que te inspiró a seguir leyendo?
Sí, tuve una persona clave en mi proceso de lector, pero no fue un escritor, no fue un familiar, no fue un amigo lector, fue un profesor. Profesor de español en cuarto de primaria, de nombre Gabriel, es todo lo que recuerdo de él sobre su nombre. Todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, antes de la vacancia del fin de semana, nos leía poemas y cuentos o una larga novela durante todo el calendario anual, La Vuelta al Mundo en 80 días. Leía de un modo sereno, plácido y solo pedía silencio. No le molestaba si algunos alumnos cerraban los ojos o dormían sobre el pupitre, o si miraban simplemente el paisaje por las ventanas. Yo iba al pie de la lectura siempre, como hechizado, imaginando tramas y versos, en un trance que duraba hasta el final de la clase. Este profesor me sirvió de modelo para componer el personaje de mi libro La Máquina de Cantar, colección de juegos literarios del profesor Robert Quirogas. Don Gabriel, o Rubén Quirogas, antes de dar inicio a su taller de lectura, leía estos versos de Blaise Cendrars para transmitirnos su poderosa y lúcida energía. No queremos estar tristes, es demasiado fácil, es demasiado tonto, es demasiado cómodo. Hay ocasiones en que con demasiada frecuencia todo el mundo está triste. No queremos más estar tristes.
Bueno, Robinson, por favor, regálanos a todas las personas que te están escuchando, a todos los hogares, en todos los rincones de Colombia, regálanos un saludo.
Soy Robinson Quintero Osa, me gusta escribir poemas, ensayos, libros de periodismo literario y estoy muy a gusto de estar con ustedes en Historias en Altavoz. Les hablo desde acá de Medellín, encerrado por la pandemia.
Muchas gracias, Robinson, por aceptar la invitación de Historias en Altavoz. Y bueno, aquí no solo tenemos escritores invitados, sino que tenemos los mejores invitados, que son los oyentes.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola, soy Manuela y el oficio o profesión más extraña que he conocido es quien se dedique a probar los productos de las fábricas de empaquetados, como, bueno, margarita, frito-lay y súper ricas.
Hola, mi nombre es Miguel. Hay un oficio que siempre me ha llamado la atención, que es en algunas boleras del país, en Fusagasugá. Aquí en Bogotá había una donde no era automático, sino que era un muchacho recogiendo los pines. Un oficio muy bonito.
Hola a todos, mi nombre es Carlos y la profesión o oficio más extraño que conozco es el de probador de toboganes.
Hola, mi nombre es John y de los oficios más extraños que conozco, además por todo lo que encierra en su simbolismo, está el de las plañideras, las mujeres que se alquilan para llorar en los velorios. Me parece que es un oficio realmente extraño.
Hola, soy Mónica. El oficio o profesión más extraño que conozco es el de las personas que para las grandes industrias limpian los tanques de almacenaje, por ejemplo, de bebidas o de los aceites o alguna cosa así. Me parece muy extraño.
Sabemos que tienes mucho para decir. Nos encantaría que compartieras con nosotros saludos, lecturas, historias, canciones, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Escríbenos a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Tus palabras también son importantes para Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Ahí tiene usted los oficios de la gente. Mire usted, unos que ya habíamos dicho acá, otros se nos habían quedado por fuera, pero qué variedad y qué colores tan bonitos los que hay en nuestro país también en materia de oficios, Víctor.
Oiga, sí, me encanta este tema de los oficios y me hace pensar también en otra cosa. No todo el mundo que hace un oficio o que practica un oficio lo hace de la misma manera, ¿no? Hay algunos que son artistas en su oficio y otros que son rudimentariamente cumplidores de un oficio. Son dos cosas que se me vienen a la cabeza y a partir de eso se me vienen una cantidad de ideas y de lecturas que más adelante ojalá podamos compartir.
Las vamos a seguir compartiendo. Cada uno tiene la manera de matar las pulgas, decía hacían en mi casa, y decía mi abuelita, síganos enviando sus notas de voz, envíenos sus saludos, envíenos otras preguntas, envíenos lo que usted quiera, lecturas, juegos de palabras, la manera como usted quiera conectarse con este programa, pues eso nos va a hacer a nosotros muy felices. Hoy, de oficios, a través de sus voces, a través de las lecturas y de las historias en altavoz, y también a través de la música, como esto que sigue a continuación.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaba en los murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado.
Otro oficio al que le quiero rendir homenaje aquí de manera muy breve es al oficio del locutor de radio. Ese es un oficio que se desempeña en nuestro país en las radios comunitarias, por ejemplo, en los barrios de las ciudades, que se desempeña en las radios de provincia, por ejemplo, en poblaciones y en municipios. Esa persona que a través de su voz entrega noticias, entrega información de interés para la comunidad, esa persona que presenta canciones, esa persona que se va y busca algunas historias en su comunidad y luego llega, abre un micrófono y las comparte con su comunidad. Ese locutor, y estoy hablando del locutor porque esta persona que estamos escuchando se dedicó durante la mayor parte de su vida a ese oficio. Juan Harvey Caicedo, una de las voces más queridas y más recordadas en la radio de nuestro país, locutor de Santander de Quilichao en el Cauca. Él falleció en el año 2003 y él es hermano medio del periodista y escritor Antonio José Caballero, quien ya también falleció, uno de los grandes reporteros de nuestro país. En el año 2003, muy poco antes de su fallecimiento, él empezó a trabajar en algo que le apasionaba, que era también las historias de la tradición popular llanera. Y no alcanzó él, Juan Harvey Caicedo, a haber publicado su disco, que se llamaba 100% Llanero. Si no estoy mal y si me equivoco, ustedes me ayudan a precisar ese dato. 100% Llanero, y ahí había canciones como esta que se llama El Caporal y el Espanto, que narra una lucha entre un fantasma y un caporal, que acuérdense ustedes, es una persona que hacía lo que dijo Lili: ayuda a arriar el ganado, cuida las fincas, es una especie de capataz. Así suena El Caporal y el Espanto en la voz del gran Juan Harvey Caicedo.
Dicen los que vivieron aquellos tiempos pasados que en épocas de trabajo se espantaban los rebaños y aparecía en la llanura un hombre negro y bien alto soltando una risotada que acobardaba al más guapo.
Otro oficio ahí, miren, el caporal, qué trabajo duro ese, el del llanero, el de la persona que va a arriar el ganado, el que madruga a lidiar, ¿no?, con todo el ganado y también con los asuntos de las fincas. Ese es un trabajo maravilloso, gracias al cual se sostiene este país, como el trabajo rural en muchas regiones de Colombia.
Otro oficio que no podemos perder de vista es el oficio del profesor, de esos profesores que en todo el territorio nacional se levantan día a día para compartir un poco de sus conocimientos, para creer, digamos, que todo eso que pueden compartir puede convertirse realmente en un mensaje que signifique algo valioso para un niño, para un joven. Entonces, un saludo para todos los maestros y maestras en todo el país.
Historias en alta voz.
Y me uno a ese saludo y a resaltar la figura del docente, del profesor, del maestro, acordándome de dos textos bien bellos. Uno es de Gabriel García Márquez, La poesía al alcance de los niños, donde él recuerda con ese amor, dice, a la profesora a que me leyó los primeros versos que me pudrieron el seso para siempre, y lo celebra así con bastante gozo. Y el discurso de recepción del premio Nobel de don Mario Vargas Llosa, que dice que recuerda con mucho amor al profesor, menciona la escuela, una escuelita rural en un pueblo por allá donde él vivía, que le leía también cuentos y le leía literatura, y lo recuerda con ese amor en el momento de recibir el premio Nobel de Literatura, y dice, gracias a él empecé ese camino que hoy me trae aquí a recibir el premio Nobel. Miren qué cosa tan bella, los grandes, los buenos profesores, todos los profesores que hay en nuestro país.
Luchito, me hace recordar usted que cuando Camín recibe el premio Nobel, la primera carta que escribe es para su maestro, ¿no?
Sí,
que
señor.
Creyó en él y que insistió a su abuela que lo mandara a la universidad.
Sí, señor.
Increíble el rol de los maestros.
Y cómo olvidarnos, hablando ahora de los oficios, Lili, para pasar rápidamente a continuar leyendo, no podemos dejar ir este capítulo sin hablar del bibliotecario, de la bibliotecaria, de la persona que cuida, que preserva los libros, que recibe a las personas, que le presta los libros, pero que también le hace recomendaciones, que charla también sobre esas lecturas. Lili, así que no dejemos pasar ese homenaje a los bibliotecarios y bibliotecarias de nuestro país.
Sí, un saludo muy especial a los bibliotecarios, a los bibliotecarios públicos y a los bibliotecarios escolares. Precisamente, una bibliotecaria escolar, me dejó a mí leer las mil y una noches durante los descansos en el colegio. A ella y a todos los bibliotecarios y bibliotecarias que me han acogido durante toda la vida y a todos los bibliotecarios que están ejerciendo su oficio, un gran abrazo, un saludo muy especial y no que tengan la certeza de que lo que hacen ayuda a cambiar las vidas.
Lo valoramos mucho y desde aquí va también nuestro abrazo. Y este programa es un homenaje para esos bibliotecarios y para esos maestros y para esas maestras. Así que a seguir homenajeándolos, así que a seguir leyendo.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en alta voz.
Bueno, me corresponde a mí entonces compartir algo de lectura y yo quiero retomar un poco el tema de la tradición llanera. Hablaban por ahí hace un momento de los cantos de vaquería y hace poco vi un programa que me gustó mucho porque eran estos protagonistas, estos vaqueros hablando de que estos cantos realmente tenían una intención y era que el ganado también estuviera en sintonía con lo que este caporal les iba proponiendo, es decir, esta música estaba pensada especialmente para los animales. Qué bonito, para todas estas travesías que generalmente asumen los hombres llaneros. Leía también en uno de estos libros que ya les hemos mencionado de historia de la música en Colombia, que el joropo históricamente era sinónimo de parranda y de pachanga como en la costa. Fue adquiriendo otra connotación, pero cuando se hablaba del joropo, se hablaba de la fiesta, del jolgorio, del deleite. Y quiero regalarles unos versos sencillos que se titulan En los llanos del 70. En los llanos del 70, donde se colea ganao, me dieron para mi silla un caballito melao. Me lo dieron por maluco, me salió requetemplao y con él logré tumbar toros de cacho volteao. Y ahí les dejo este pequeño fragmento. Y regreso para dejarles, a propósito de los colores y la variedad que nos hablaba Andrés, otro de estos oficios que uno diría, pero ¿es en serio? Y esto sucede aquí en la Guajira colombiana. Les voy a referir primero la anécdota o el fragmento y posteriormente les hablo de quién y de qué se trata. Los ejemplos abundan. Cuando Diomedes tenía 9 años, desempeñaba el oficio más triste que le haya tocado realizar a niño alguno en la región. Era espantapájaros. El periodista Luis Mendoza Sierra, su biógrafo y amigo, cuenta que en aquella época Diomedes se calaba un sombrero rojo, se calzaba unas barcas hechas por él mismo con llantas viejas y se ponía una camisa manga larga de algodón. Con ese atuendo se paraba en la mitad del cultivo de maíz que le había sido encomendado por su patrón y comenzaba a ahuyentar a cuanto pájaro se arrimaba a picotear las matas. Para no aburrirse en la inmensidad de aquel sembrado expuesto al sol bravo de la Guajira, el chiquillo cumplía su tarea a punta de música. Hacía sonar un palo contra la lata vieja mientras cantaba coplas compuestas por él mismo. Yo llegué de Carrizal porque me buscó Teodoro pa' que viniera a espantar perico, cotorra y loro. Si se comen las mazorcas, me botarán del trabajo.
¡Qué belleza, hombre!
Bueno, entonces les cuento que esto hace parte de un libro que está en las colecciones de las bibliotecas públicas de Colombia, seguramente en muchas de las colecciones semillas de las instituciones educativas, que se titula La Eterna Parranda, Crónicas 1997-2011, del cronista periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos.
Oiga, Alexander, qué coincidencia, porque justamente yo elegí otro libro de Alberto Salcedo Ramos, pero esta vez Botellas de Náufrago. Y justo con la pregunta que le hacía Andrés anteriormente, donde no todos los oficios pueden ser realizados por verdaderos artesanos, sino que también hay gente que rudimentariamente cumple una función y esa función es absolutamente necesaria y quizás esa función no la pueda cumplir el artista. Y para eso Salcedo Ramos nos describe un oficio del que creo que todos los niños o al menos un buen porcentaje hubiésemos querido ser partícipes, ser futbolistas. Ese es un oficio en el cual usted puede ser un artesano o puede ser, ya verán, como lo llama él, el bailarín y el leñador. En la cancha, Maradona y Dunga siempre fueron antagónicos, la exquisitez y la rudeza, la lírica y el pragmatismo. El primero trazaba la fantasía con su pincel de artista, el segundo la borroneaba con su brocha gorda de albañil. Bailarín el uno, leñador el otro, parecían destinados a estar siempre en bandos contrarios. Maradona en el camerín calándose su sombrero de mago, Dunga en la carnicería cuando se enfrentaban en el terreno de juego. Maradona se servía de sus artes de embaucador mientras Dunga esgrimía su machete de labriego. A veces ganó el inspirado, a veces ganó el tosco. En Argentina, Maradona era un Quijote rodeado de Sanchos Panzas. En Brasil, Dunga era un Sancho rodeado de Quijotes.
¡Qué bueno! ¡Qué buena comparación esa!
Historias en alta voz.
¿Qué cosas ve? Hoy, oficios, hombre. La pregunta, Lili, vamos a recordarla, aunque pues la pregunta la hemos ido contestando a través de muchos ejemplos durante el programa, pero también dejémosela a las personas que se están conectando apenas o a quienes se la quieran transmitir a otras personas también que tengan por ahí cerca para que consigan y conozcan cada vez más oficios. ¿Cómo era la pregunta de hoy?
La pregunta de hoy era, ¿cuál es el oficio, la profesión más raro que conocen?
Exactamente, el personaje fue Sherezada de Las Mil y Una Noches y hablamos hoy rindiéndole un homenaje muy sentido a los oficios. Fíjese usted, ¿usted sabía que uno de los cantantes más famosos de Colombia fue espantapájaros en su niñez, por ejemplo, en su juventud? ¿Sabía usted, por ejemplo, de la comparación que se hace entre artista y ¿cómo es que lo llama?
Artesano.
Y carnicero, que es también como le dicen a Dunga en el fútbol. ¿Conocía usted algunas de las lecturas o todas las lecturas que hemos compartido con ustedes hoy? Visiten las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares, porque ahí están. Todos estos libros los hemos tomado justamente de bibliotecas públicas y escolares.
Recuerdo del autor de la novela, Bohumil Hrabal, Una soledad demasiado ruidosa, y algo que a mí me impactó fue conocer justamente la historia de Diomedes Díaz como espantapájaros. Yo jamás me lo llegué a imaginar. Mire las cosas maravillosas que descubre uno en los libros.
Y hablando de Diomedes Díaz y esos cantantes que se convierten casi que en íconos de la cultura popular en su oficio, está el señor Javier Solís. Javier Solís, antes de ser el Javier Solís que nosotros conocemos, fue embolador y fue boxeador. Para que vean las vueltas de la vida en este universo de los oficios.
Los invitamos y las invitamos para que nos encontremos en la próxima entrega, en el próximo capítulo de Historias en Altavoz. Un saludo muy especial a todos los oficios, a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¡Hasta la próxima!
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar, historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.